Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Junqueras y los ya diputados, porque han recogido su acta, acusados de secesión, tenían prohibido hablar con la prensa, pero han utilizado su presencia en el Congreso para grabar vídeos, hacer campaña, hablando de libertad, como si no hubiera libertad, y para colgar esos vídeos en las redes sociales. Hablaremos despacio de este asunto a las 4 de la tarde. Los youtubers dedicados a la tecnología se están poniendo las botas en las últimas horas explicando las consecuencias que tiene la decisión de Google. A estas horas todo el mundo sabe. Google ha decidido vetar a la gran compañía de telefonía china que es Huawei. Uno de cada tres móviles en España son de Huawei, o sea que la cosa tiene consecuencias. Bueno, ¿qué significa este veto? Capitán Pollo, que es uno de esos youtubers que hay en la red, lo explica así.
Si tú tienes tu Huawei, que ya lo compraste, ya lo tienes, no vas a tener muchos problemas ahí. Los que se van a ver más afectados son los nuevos productos que vienen adelante.
Bueno, Capitán Pollo lo que no explica es que si tienes el Huawei, como él dice, ya, no vas a poder actualizar el sistema operativo de ese móvil. Si el sistema operativo es Android, que normalmente será Android, y eso tiene problemas de seguridad. El lío viene sobre todo si decides comprarte a partir de ahora un Huawei, porque no vas a tener las aplicaciones de Google, es decir, no vas a tener Google Maps, no vas a tener el correo electrónico de Gmail, no vas a tener WhatsApp.
No tendrás acceso a ninguno de los servicios de Google, básicamente. Y aquí hay un problema, porque Huawei está trabajando con Android, y Android es propiedad de Google.
Exacto, pues a partir de ahora, quien compre un Huawei, que sepa que no va a poder utilizar ese sistema operativo. ¿Por qué se produce este enfrentamiento? ¿Por qué se produce esta decisión? Estamos en plena guerra comercial, o sea, en plena guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Trump ha puesto en la lista negra a Huawei, que es una gran compañía que factura 46.200 millones de euros, que es el buque insignia del colonialismo tecnológico de China en el mundo y que es el que desarrolla, el que está a la cabeza del desarrollo de la tecnología 5G, que es la que viene después del 4G, que sirve sobre todo para el Internet de las Cosas, que lo vamos a usar muchísimo en el futuro. Es, digamos, esta decisión de Google una consecuencia de la paranoia de la guerra comercial de Trump contra Estados Unidos o contra China, o aquí hay algo más. Es cierto que Huawei en realidad es una quinta columna, es un caballo de Troya, es un instrumento de espionaje. Ya en la época de Obama se inició una investigación en Estados Unidos que intentó dilucidar si Huawei estaba siendo un instrumento para copiar tecnología, para espiar, en definitiva. No es solo una obsesión de Trump. Hay empresas como AT&T o como British Telecom, el Reino Unido, que han dejado de trabajar con Huawei por la sospecha de que Huawei, los terminales, los negocios de Huawei sirven para espiar. Dicen los comunistas de China que esto es mentira. Bueno, hay un estudio de la Cámara de Comercio Europea que es tumbativo. Le han preguntado a muchas empresas en Europa. El 30% de las empresas europeas dedicadas a la química o al petróleo han dicho que sus socios chinos les forzaban a darles conocimiento tecnológico. Y un 65% de las compañías tecnológicas europeas han sido forzadas por sus socios chinos a compartir esa tecnología. No es solo una paranoia de Trump. Lo del espionaje no es solo una falsa preocupación lo de que China quiere hacerse con la tecnología del mundo entero sin pagar por ella. Como dice Macron, la era de la ingenuidad respecto a China debe de acabar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Aquí en 25 minutos en la tarde estaremos en el Congreso para saber los detalles de cómo han recogido su acta de diputados los presos del procés, Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, y también en el Senado, Romeva. Y estaremos con la policía de Palma de Mallorca. Han publicado un vídeo para explicar cómo funciona la estafa de los trileros. Han detenido 26 personas relacionadas con grupos criminales. Y un estudio que tanto nos gustan en el programa de la Universidad de California demuestra que los hombres son igual de cotillas que las mujeres. Así que de eso, de cotilleo, de si eres cotilla o no, o de si conoces a alguien muy, muy cotilla, vamos a hablar contigo esta tarde. Nos dejas tus mensajes en Facebook, en Twitter o en nuestro número de WhatsApp 607-150602. Ahora es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Qué
Luis?
Tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Terminó la Liga. Bueno, por si han estado perdidos durante el fin de semana. Cuarto el Valencia, jugará Liga de Campeones. Quinto el Getafe. Sexto el Sevilla. Séptimo el Español. Sorpresa, se mete en la Europa League. Bajó el Girona, lo tenía casi imposible. Se salvó el Celta. Ayer perdió el Real Madrid otra vez. Termina a 19 puntos del Barcelona, tercero. Y Messi hizo otros dos goles más para sumar 36 en el Eibar 2, Barcelona 2. Nombre del día es el superhéroe del deporte español, Rafael Nadal, que volvió a ganar en tierra, lo hizo en Roma, ganándole a Djokovic en una gran final.
Acabo de terminar todo el trabajo con prensa, con televisiones, todo, nada, un día muy especial, muy, muy contento por todo, solo puedo agradeceros a todos el cariño y el apoyo siempre en los momentos complicados y también en los buenos. O sea que, nada, me voy para casa, que necesito descansar un poquito y después me iré para París prontito.
Ángel García, coincide la gran alegría de Rafael Nadal con que está a punto de comenzar Roland Garros.
Sí, importantísima victoria de Rafa Nadal en Roma, porque es un nuevo título de Master 1000, porque es ante Djokovic, con el que había perdido las dos últimas veces, y como tú dices, porque es a una semana de Roland Garros y tras una racha de derrotas. Normal que Francis Ross nos contase anoche en tiempo de juego que Rafa estaba eufórico, y normal que Djokovic le volviese a nombrar favorito número uno para Roland Garros. Hoy Rafa descansa, mañana hará algo de físico, el miércoles volará ya a París para estar en el sorteo del jueves como actual campeón y para probar la nueva Felix Satrier, que la han remodelado, entrenamientos exigentes, algún set contra otros tenistas importantes y, ojo, corro, el lunes o el martes de la semana que viene empieza el sueño de la 12ª Copa de los Mosqueteros.
Segunda noticia del día. Así suena la lista de Jorge Vilda, seleccionador nacional de fútbol femenino, para el Mundial de Francia.
Guardametas, Lola Gallardo.
Sandra Paños.
Sun Quiñones.
Como defensas tenemos a Irene Paredes.
Marta Corredera.
Leila Wahabi.
Iván Andrés.
Marta Torrejón.
Delia Jiménez.
Mapi León.
Andrea Pereira.
Centrocampista.
Amanda San Pedro.
Aitana Bonmatí.
Patri Guijarro.
Virginia Torrecilla.
Alexia Putella.
Vicky Losada.
Silvia Meseguer.
Delanteras. Jenny Hermoso.
Andrea Sánchez Falcón.
Lucía García.
Naikari García.
Mariona Caldentey.
Adrián Led, comienza el camino de España hacia el Mundial de Francia.
Así es, y en la gran ausencia de la lista es la jugadora del Atlético de Madrid, Ángela Sosa. Solo cabe en 23, alega Jorge Vilda. Por lo demás, una lista sin novedades, las esperadas para la disputa del Mundial. Antes de arrancar, dos amistosos ante Canadá en Logroño este viernes y ante Japón en Francia. Debutamos el día 8 ante Sudáfrica en el Mundial. ¿Y sobre cuál es el objetivo? Esto dice el seleccionador.
A ilusión nadie nos va a ganar. Cuando pasemos la preparación nos centraremos para llegar mentalmente bien al primer partido y cuando acabe el Mundial haremos valoraciones. Nosotros, nuestro objetivo principal es mejorar. Nuestro objetivo no es simplemente ganar un partido, es ser mejores y vamos a intentar ganar el primer partido.
El sonido que agita el mercado futbolístico es este del francés Mbappé después de recibir los premios de la Liga Francesa.
Voilà, je sens que
quizá es el momento de tener más responsabilidad.
Espero que será peut-être Paris Saint-Germain.
Quizá en el Paris Saint-Germain, donde sería un placer seguir, o quizá en otro lugar con un nuevo proyecto.
Se discute si es guiño al Real Madrid o petición de más dinero en el Paris Saint-Germain. Vamos con las noticias del Real Madrid. Terminó tercero a 19 puntos del Barça. Comienza la construcción del nuevo proyecto y lo hace Melchor Ruiz con la ampliación de contrato de Toni Kroos.
Sí, el jugador alemán, pieza indiscutible en los últimos años en el Real Madrid, lo seguirá siendo hasta el 2023 tras ampliar un año más su contrato. Un Kroos feliz, ha dado rueda de prensa en perfecto español, ha sido muy claro, dice que ha sido una temporada decepcionante en la que ninguno ha estado a su nivel, aunque ha querido destacar que un año así puede pasar en la alta competición y lo que no es normal es lo que consiguió esas tres Champions de forma consecutiva, que no ha tenido ninguna duda en seguir en el Real Madrid y menos tras haber hablado con Zidane, que está motivado para la próxima temporada, ha reconocido que hay que mejorar y mucho en la Liga. Sobre los cambios que se necesitan, dice que no es su cuestión, pero preguntado sobre si le gustaría fichar precisamente a Mbappé, esta ha sido su respuesta.
Me gusta Mbappé como jugador, pero esa pregunta no es para mí, porque yo no le puedo comprar. Tengo un buen contrato, pero no le puedo comprar. Entonces es una pregunta para el club.
Ayer se esperaban en el Bernabéu despedir de futbolistas. Vamos a preguntar a Miguel Ángel Díaz si se despidió alguien después de perder contra el Betis 2-0. Miguel Ángel.
Aunque varios futbolistas no continuarán la próxima temporada, el único que se despidió de la afición fue Keylor Navas. El costarricense arengó a sus compañeros antes del partido, acabó arrodillado en el semicírculo del Estadio Santiago Bernabéu aplaudiendo a la afición. Después se hizo una foto con su familia. El que no se despidió fue Gareth Bale. De hecho, ni siquiera calentó después de no haber sido convocado en los dos partidos anteriores. Zinedine Zidane daba la explicación de por qué le ha dado tan poca bola el día a día.
Sí, es verdad. No lo he hecho, lo siento. Lo siento por el partido de hoy, que no ha tenido minutos. Yo tengo que ver lo que estoy viviendo día a día, tomar decisiones, y cuando las cosas no me gustan o hay algo que no me cuadra, tengo que hacer las cosas como yo la veo. He ganado muchas cosas aquí, pero el día a día es el día a día. Vivimos del presente, del futuro. Digo que el pasado no lo vamos a olvidar, pero yo como entrenador tengo que vivir el presente.
Y en el último partido de la temporada, en el Barça 2 Eibar 2, jugado en Ipurúa, así suenan los dos últimos goles de Messi.
¡Bota de oro! ¡A por la bota de oro! ¡Gol de Leo, 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 Leo! ¡Balón interior! ¡Cruza por bajo!
¡Otro!
¡Leo, gol!
36 goles, sexto Pichichi a punto de ganar una nueva bota de oro, pero ya se piensa en la final de Copa del sábado contra el Valencia, pendientes de la enfermería, Elena Condis.
Valverde espera recuperar efectivos durante la semana. Semedo estará disponible, hoy ha regresado a Barcelona tras pasar la noche hospitalizado en Bilbao y superar las pruebas por la contusión en la cabeza por un choque en el partido. Ter Stegen recibirá el alta, aunque Silesen será el portero de la final. Artur trabaja para llegar, hoy ha vuelto con el grupo, una pubalgia le ha obligado a parar en los dos últimos partidos. También Coutinho está previsto que reciba la alta este jueves, pero aún no pisa césped. En cambio, son baja Luis Suárez y casi seguro también Dembélé. Todo apunta a que Valverde repetirá la misma alineación que ayer cerró la Liga en Ipurúa con un empate a dos gracias al doblete de Leo Messi.
Despedida de Quique Setién, lo hizo anoche en el partidazo con recado para Serra Ferrer. ¿Quién va a entrenar al Betis? ¿Qué sabemos, Andrés Ocaña, la próxima temporada?
Pues que hay un abanico de entrenadores, Corro, que está peinando el director deportivo, Serra Ferrer, que le ha ganado la batalla a Quique Setién. Se habla de Philippe Cocu, también ha contactado con Abelardo, varios perfiles y también algún tapado que podría ser al final el elegido. Lo cierto es que Setién no sigue y que ya hasta el propio capitán Joaquín le reconocía el mérito que ha hecho en el Betis, pero que si los resultados no llegan, lo normal es que el técnico cambie.
Bueno, triste, porque siempre que se va un entrenador, pues se nos es agradable. Desearle lo mejor, por supuesto. Mucha suerte, lo personal y lo profesional, y hay que seguir adelante. Está claro que al final, estos dos últimos años, hemos tenido una filosofía muy, muy buena con Quique, es verdad. Pero al final, lo que cuentan son los resultados.
Y es tiempo de despedidas. Así suena esta mañana la de Abelardo como entrenador del Deportivo Alavés.
Me marcho con mucha pena, con una pena enorme, pero mi cabeza me decía que necesitaba un descanso, un cambio y, bueno, creo que ha sido una decisión meditada con mi familia y bueno, creo que ha sido una decisión muy a mi pesar, creo que acertada. Y yo creo que lo echaré de menos, lo echaré de menos. Yo me conozco, yo ahora voy a descansar unos meses, pero sé que dentro seguro voy a estar otra vez ya con ganas.
Vitoria, Roberto Arrillaga, se prepara ya la llegada del nuevo entrenador.
Sí, Abelardo se ha ido, eso sí, por la puerta grande del Alavés, abierta de par en par para el futuro. Son palabras del presidente Alfonso Fernández de Troconiz en esta despedida del técnico asturiano con varios jugadores presentes. Agradecido a la afición, a los jugadores, a su cuerpo técnico, este éxito en su andadura. Y el futuro del Alavés se llama ahora Asier Garitano, que tras entrenar este año a la Real Sociedad, llega para firmar un año con un objetivo, el de la permanencia.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Más noticias de mercado. Por ejemplo, esta noticia la cuenta Antonio Ruiz en Deportes COPE. ¿Quién está en la lista de futuribles del Atlético de Madrid, Antonio?
Sí, según ha sabido la cadena COPE, el Atlético de Madrid incluye a Giovanni Lo Celso, el futbolista del Betis, en su cartera de fichajes para la próxima temporada y va a sondear la posibilidad de incorporarlo negociando con el Betis y nunca había cláusula porque parece que esta asciende a la cifra astronómica de 100 millones de euros. Hace 3 años el Atlético ya pujó por Lo Celso, pero no pudo hacerse con él. y ahora vuelve a retomar el interés por indicación expresa del Cholo Simeone.
Sevilla, Oliva, ¿quién está a punto de recomprar el conjunto hispalense?
El Sevilla ha ejercido la opción de compra que tenía sobre David Soria, valorada en 4 millones de euros, algo que estaba firmado en el contrato entre Sevilla y Getafe el pasado verano, y ahora es el Getafe el que tiene 5 días para ejercer una opción a su vez de recompra. Pagaría 1,5 millones de euros más, algo que el Getafe está dispuesto a hacer en las próximas horas.
Vámonos a Valencia, la Copa del Rey. Undiano Mayenco ya es oficial, es el árbitro de la Copa. Tenemos ya noticias del Barça. Ahora contamos, Rafa Villarejo, las del Valencia. ¿Cómo prepara la semana?
Sí, falta la guinda a la temporada con el objetivo Champions ya en el bolsillo. El equipo regresa esta tarde al trabajo en Paterna para preparar esa final del sábado ante el Barça. Pendientes de Garay, con molestias en su muslo derecho, fue baja en Valladolid pensando en no arriesgar, pero en principio el argentino será titular, así que Marcelino podrá contar con su once de gala.
Más futuros de entrenador, el de Bordalás, el quinto en la Liga, el Getafe. Esto le contó al Tiempo de Juego este fin de semana.
Yo tengo un contrato con el Getafe y en este momento no pienso en otra posibilidad. Mi pensamiento y mi mente está en el Getafe, porque no contemplo otra posibilidad. A día de hoy yo tengo un contrato y no tengo por qué pensar en otra posibilidad.
Gema Santos, ¿qué contamos del futuro de Bordalás?
Bueno, esa reunión de la que te hablaba Bordalás en Antena es una reunión de planificación hoy para la próxima temporada con Ángel Torres, la dirección deportiva, y él, el propio Bordalás. La situación, la recordamos, es la siguiente, Corro. Bordalás tiene contrato hasta 2020, como dice, tiene también una oferta de renovación sobre la mesa por parte del Getafe, pero pese a que tiene contrato y a reuniones de planificación como la de hoy, lo cierto es que su intención es salir, dar el salto a un grande. No es fácil de momento que salga, eso también es cierto, porque aquí en España no hay banquillo grande que esté libre y por eso sus representantes están centrándose ahora en el mercado extranjero.
A esta hora está comiendo el séptimo de la Liga, que es el Español, y en la comida, a las puertas de esa comida, está Quique Iglesias.
En este restaurante del Paseo Marítimo de Castelldefels come ahora la plantilla con sus familias, acompañados del presidente Mr. Chen, un Mr. Chen que está teniendo reuniones para replanificar la pretemporada, que empezará en la primera semana de julio para empezar a competir en las previas de la UEFA el 25 de julio. Adiós a la gira por China, adiós al amistoso contra el PSG. Ahora habrá que ver qué pasa con el futuro de Borja Iglesias, qué pasa con el futuro de Marc Roca, al que quieren en Italia, y también si el Español va a poder retener a Mario Hermoso. Muchos fichajes, mucha plantilla, Rubi continúa, el Español es feliz, pero también tiene la preocupación de saber que en julio tiene que volver a competir.
Se queda un año más en primera el Celta, se queda Escribá en el banquillo del Celta, Santi Peón.
Bueno, pues esa, Corro, es la primera decisión que debe tomar la directiva del equipo vigués. Escribá, en principio, cuenta con la aprobación de casi la totalidad del Consejo, y a esta hora de la tarde lo que podemos decir es que lo normal es que siga la próxima temporada, sobre todo después de haber conseguido el objetivo de la permanencia. En las próximas horas está prevista una reunión entre el director deportivo Felipe Miñambres y los agentes del técnico para, si hay acuerdo económico, esto es importante, cerrar el acuerdo.
Noticia en el Eibar ejerce la opción de compra de Pedro Viga, se quedará hasta el año 2022. Vamos con un equipo que está a punto de ser de primera, Alberto San Pamplona, ¿qué tiene que hacer Osasuna o qué tiene que hacer el resto para que Osasuna esté hoy en primera?
Tras el empate de ayer, Osasuna tiene una nueva oportunidad de ser equipo de primera. Si Albacete, que es tercero, no gana al Granada, que es segundo, los rojillos ascenderían. Por eso la plantilla y técnicos van a ver el partido todos juntos reunidos en el Estadio del Sadar, y en caso de que Albacete no gane, irán todos a la Plaza del Castillo para celebrar con la afición, y además mañana serían recibidos por Ayuntamiento y Gobierno de Navarra.
Del resto de segunda, ¿qué contamos, Javier Pascual?
El Mallorca consolida su puesto de playoff tras ganar a Almería, mientras que el Depor pierde comba con esos puestos tras caer ante un Lugo que coge aire con respecto al descenso. Oviedo se queda a 3 puntos del playoff tras ganar al Numancia, mientras que el Rayo Majadahonda se complica el futuro tras caer ante Las Palmas. A falta de 3 jornadas y a la espera de ese Albacete-Granada, Osasuna-Granada en ascenso directo, Albacete, Mallorca, Málaga y Cádiz en playoff, mientras que Rayo Majadahonda acompañaría a Córdoba y Nástic a segunda B.
Esta tarde son los sorteos de ascenso a segunda división B, y también por la permanencia a las 4:30, por ejemplo, el de los ganadores de los 4 grupos de segunda B, eliminatorias directas y ascenso directo para Fuenlabrada, Atlético Baleares, Recreativo de Huelva y Racing de Santander. Fernando Alonso está fuera de las 500 millas de Indianápolis. Así sonaba en la televisión americana. Carlos Miquel, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo que ha pasado es que llegó sin preparación McLaren, que solo dieron 19 vueltas en el óvalo de Texas antes de empezar a rodar en la semana de Indianápolis, que se estrelló Fernando Alonso por el coche de inconducible, pudo haberse estrellado hasta 4 o 5 veces, tardaron más de un día en recuperarlo. El caso es que no se puede ir con el nombre a ningún sitio y al final pues se han visto eliminados. Y lo que decía en esas imágenes Fernando Alonso, lo que vocalizaba es adiós, eso es lo único que dijo Alonso. Así hablaba el piloto asturiano después del disgusto de ayer.
This type of challenge, they can bring you a lot of success.
Este tipo de retos pueden traerte mucha satisfacción. Pueden hacerte entrar en la historia de este deporte o pueden ser decepcionantes. Hoy es uno de esos días. Pero prefiero estar aquí que viendo la tele en casa como mucha gente, ¿no? Yo prefiero intentarlo.
Motos Gran Premio de Francia. Borja González, ganaron los Márquez.
Tercera victoria de la temporada para Márquez, la tercera contundente, lo que le permite aumentar su colchón de ventaja en la general. Ahora son 8 puntos respecto al segundo, Dovizioso, que también fue segundo en la carrera. El podio lo completó Danilo Petrucci. Los otros dos rivales de Márquez en la general, Rins solo pudo ser décimo y Rossi quinto. Y además Viñales, el favorito para la carrera, terminó por los suelos en Moto2, triplete español. Ganó Alex Márquez por delante de Jorge Navarro y de Augusto Fernández. Y en Moto3, tercero Canet, más líder de la general de la clase pequeña.
Venga, baloncesto. Final Four de la Euroliga, CSK ganó, le ganó a Efes, el Real Madrid ganó el tercer puesto al ganarle al Fenerbahce, pero queda este rifirrafe entre Felipe Reyes en Onda Madrid y Lasso en la rueda de prensa.
No entiendo nada, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año.
¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación?
Pero hace tiempo me merezco esa conversación, lo que pasa es que esa conversación no ha llegado.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, bueno, voy a estar yo encantado de hablar con Felipe.
Pilar Casado, cuéntanos, ¿qué pasó?
Un par de horas después, el capitán del Real Madrid se disculpó ante sus compañeros y también con Pablo Lasso con este mensaje. Mis declaraciones en caliente, dice Felipe Reyes, no han sido acertadas. Este club merece todo mi respeto y por eso quiero disculparme. Todos juntos, a la Madrid. Como en un proceso electoral hoy es jornada de reflexión, solo tenían previsto entrenamiento los jugadores que no entraron en la convocatoria ante Fenerbahce ayer. Y mañana, recordemos, es día de partido. El Real Madrid recibe a las 9 al Valencia Basket en el Palacio.
Vámonos al Parra Center porque, atentos que Toronto se acerca a Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Toronto vencieron a los Bucks en un duelo que necesitó 2 prórrogas para llegar a su desenlace y se ponen a un partido de Milwaukee que manda por 2-1 en la serie. Kawhi Leonard volvió a ser el jugador clave. Se hizo daño en la rodilla izquierda en el primer cuarto y aguantó 52 minutos en pista. Acabó con 36 puntos y 9 rebotes y decidió el encuentro en el tiempo extra. Marc Gasol también rindió a gran nivel. Sumó 16 puntos, 12 de rebotes, 7 asistencias y 5 tapones. Es su mejor partido en estas finales. Esta noche, turno para la final del oeste. Los Golden State Warriors están 3-0 arriba en la eliminatoria. Así que o Portland gana hoy en casa o dirá adiós a la temporada.
Las cosas del baloncesto de casa, Daniel Asenjo.
En la penúltima jornada de la ACB, Estudiantes y UCAM Murcia han certificado su continuidad en Liga Andesa. El próximo fin de semana, Obradoiro y Gipuzkoa se jugarán la permanencia. Por arriba, Barcelona no falló en casa y mete presión al Real Madrid y ya conocemos el primer cruce del playoff, Valencia, Unicaja.
Tenemos semifinales de fútbol sala, Santi Duque.
Son Barça, Palma Futsal y el Pozo Murcia, Jaén, Paraíso Interior.
Bueno, pues esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Fernando y Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, terminó la Liga, terminó el suplicio del Real Madrid, así se escuchó en el tertulión del tiempo de juego.
En la grada ha habido una cuenta atrás, como si fuera la cuenta, como si fuera el suplicio.
Como la resignación, ¿eh? Como decir, ya venga, se acabó, sí, ya está la suma, ya vienen aquí las sumas, 10, 9, 8,
se acabó el año.
Y se acabó ya este drama, se acabó este entierro.
En agosto y septiembre, acordaros, ya no hay agradecimiento a las cuatro.
No, vuelven los que no estaban. Es decir, en agosto, los que han dejado de ir al fútbol, en teoría volverán.
Armados. Cuidado que Zidane, de este tramo final de la temporada, también sale marcado.
Zidane, cuando ha entrado como entrenador, venía de abajo, ha gestionado bien el grupo, pero no ha tenido que hacer limpieza de un año para otro.
Y sobre todo una cosa que os digo, visto como espectador hoy el partido, el agujero es profundísimo. Tú ves jugar al Madrid y piensas, poner esto de pie en el mes de agosto es durísimo.
Bueno, pero ha sido el mismo partido del Bernabéu de esta temporada.
Robert, ha sido lo que ha sido. Yo te digo, tú ves el partido, cómo ha ido todo. Ves los personajes, los futbolistas con cierta edad, los de mediana y los jóvenes. Y ves el Madrid de hoy y dices que esto le des la vuelta como un calcetín.
Bueno, el poder en 3 meses regenerador
es titánico.
El poder regenerador de una temporada nueva es tremendo.
Quedan
3 meses y 10 días para eso hacer el trabajo de verdad.
Eso es. Hubiera estado en el banquillo o no hubiera estado. Ahora es cuando se va a jugar la garrofa, porque si no está, pues tú dirías, pues vienes sin el añazo, correcto. Pero el convertirlo de hoy, que es una cosa patética.
En el equipo de hoy, mucho joven. O sea, ya no podemos decir que era un problema de viejos.
Hasta los que le estorban, con perdón, o quiere quitar de la plantilla, son jugadores que interesan.
La historia del Real Madrid este año, que ha sido francamente mala. Bueno, por eso estamos preguntando en la encuesta de Deportes Cope en Twitter, Asenjo.
Sí, preguntamos quién es el máximo responsable de la mala temporada del conjunto blanco. Hemos dado tres opciones: jugadores, entrenadores o el propio club. Estamos por encima de los 3.500 votos y la cosa está repartida. El 51%, la mitad de los votantes, dicen que el responsable es el club, el 46% señala a los jugadores y un 3% a los entrenadores.
Bueno, parece que dividen la responsabilidad entre el club y los jugadores. Salvan a los tres entrenadores, a Lopetegui, a Solari y a Zidane. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues esta semana tengo en la cabeza que al final del todo hay una final de Copa.
La final de Copa. El que
último
dicen,
partido entre equipos de primera división.
El que dicen que es el partido más bonito del año, ¿no?
Bueno, es bonito, sí.
No, sí, sí, se dice, es sí, el partido. Es bonito, luego sí. Va acompañado de esa leyenda que podemos sí. decir que para unos es así, para otros no, pero se dice que es el partido más bonito del año.
Sobre todo porque es el único partido entre equipos de primera división que tiene divididas a las aficiones, cosa que en un partido de Liga o un partido de Copa normal no sucede.
Ocurre, claro.
Claro, está muy bien.
Bueno, ¿y qué preguntas?
Entonces, lo que
pregunta
tienen que
en vista, rápido.
Sí, lo que tienen que encontrar los oyentes es el año de una final de Copa,
sí.
Para no liaros, el año.
¿Y pista?
Y la pista de la final de Copa es que esa final de Copa tuvo prórroga.
Esa final de Copa tuvo prórroga, pero buscamos el año de una final de Copa.
Sí, sí, el año 1934 o 75.
Gracias, Pedro.
Adiós.
Al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La campaña electoral es también campaña europea. Estamos menos pendientes de ella porque nos parece más lejano, pero ya lo hemos dicho aquí muchas veces, tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. El sábado hubo en Milán una manifestación, una marcha, encabezada por Salvini, que es el vicepresidente del gobierno italiano, pero que es en realidad el que manda en Italia en este momento. Y ahí se reunieron, bueno, pues digamos, líderes de partidos europeos contrarios a Europa. Ahí hubo, digamos, reunión de eurófobos. Fue curioso en esa marcha, en esa intervención de Salvini, aparte de las críticas contra Europa, que ya empiezan a ser un tópico, la incursión que hizo, vamos a llamarla así, Salvini, en cuestiones eclesiales. Es decir, Salvini es un hombre que, como otros, dicen hablar en nombre de unos valores occidentales, incluso en nombre de unos valores católicos, y Salvini se hartó de criticar al Papa Francisco. Se hartó de hablar bien de otros papas y de hablar bien del Papa actual. Papa no hay más que uno, que es el que hay en el presente. Esta noticia me hizo recordar, bueno, que no es solo en Italia donde sucede. Es cada vez más frecuente que algunos hablen, ya digo, en nombre de los valores tradicionales, que bueno, habría que discutir cuáles son los valores tradicionales. En nombre de los valores occidentales, que habría que discutir también mucho cuáles son los valores occidentales, pero en nombre de los valores católicos, contra el líder de los católicos, que es Francisco. Cada uno es libre de decir lo que le parezca conveniente, con respeto, con aportaciones, pero lo que no se puede ser es el lunes defensor de los valores católicos y el martes hartarse, voy a decirlo suavemente, es que me venían varias palabras a la boca, pero hartarse de criticar al líder de los católicos. Bueno, es que algunos políticos de la nueva política son más papistas que el Papa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Se acabó el mito. Los hombres son igual de cotillas que las mujeres. Sí. Un nuevo estudio, ya sabes, de los que tanto te gustan, de la Universidad de California
revela que se dedica al cotilleo.
Y seguro que han pagado mucho dinero para hacer el estudio.
Que se dedica al cotilleo hasta 52 minutos al día de media.
Sí.
Pone, madre mía.
Es mucho,
y,
¿eh?
Es una barbaridad. Y desmiente que las mujeres seamos más cotillas que los hombres. Así que hoy te preguntamos, querido oyente.
¿Pero quién sostenía que la mujer era inmaculada?
Bueno, de toda la vida. Fernando, eso es así.
Sí, es era una... necesario esta confirmación.
Vamos.
Sí.
O sea, este desmentido. Siempre se ha dicho, siempre hemos tenido esa fama.
¿Sí? Bueno, quiero decir, no sé... Hacía falta en el estudio, creo.
Por supuesto. Hacía
falta. ¿Y sabéis cuántos han cazado o no?
No, no sabemos. No nos importa, porque nos gusta el resultado.
Exactamente, era necesario.
Bien está el dinero invertido que nos confirma en nuestros prejuicios.
¿Quién está gastado?
No, en nuestros prejuicios, no. En nuestros,
hombre, siempre se ha dicho que somos unas cotillas, nosotras más que vosotros.
Bueno, la pregunta es, ¿quién es?
Pero cotilla, el fenómeno cotilla es...
chismorreo.
Es transgénero, gossip. Es de hombres y mujeres, ¿no?
Por supuesto.
No, y
ya lo ha dicho la universidad.
Sí, exactamente.
Ya estoy más tranquilo.
Aquí está la prueba.
Si la universidad, ¿cómo se llama?
De California.
De California.
Pero en California hay muchas.
Bueno,
se llama
pues no
esa?
Pone aquí.
Bueno,
no
si una universidad de California...
Ahora lo buscas.
Si una universidad de California dice que las mujeres son igual de cotillas que los hombres y los hombres igual que... Yo ya estoy tranquila.
Yo también estoy más tranquila, mira. la pregunta es...
Hay que fíjate, los pobres profesores
no podías vivir en él.
Exacto, no podía vivir sin este estudio.
Sin saberlo,
oye,
¿no?
Que estamos rodeados de cotillos, que esto no
yo
es...
creía que era de estudio.
Que esto no es una cosa baladí, que es muy importante.
Conclusión, más bien, pregunta a los oyentes, ¿quién es la cotilla, o como dice Rosa, el cotillo?
El cotillo.
El cotillo.
¿De tu barrio, de tu calle, pero, de tu pueblo, aquí, de la urbanización, ya, de tu escalera,
del trabajo?
¿Del trabajo?
Esto nos adentra en un campo muy profundo que es, ¿qué es cotilleo? Porque si yo voy y digo...
Chismorreo.
Mira, Pilar... Rosa, hoy me parece que tiene la cara un poco más descansada que ayer. ¿Eso es cotilleo?
Hombre, pues no.
No. Y si digo, mira, Pilar, Rosa tiene aparcado en el parking de COPE un Maserati de esos que alucina.
¿Es cotillo? No, el cotillo es, ¿de dónde
lo habrás sacado? ¿De dónde lo habrás sacado?
Ahí empieza el cotillo.
Ahí estamos.
O sea,
ahí
no,
empieza...
No es la información, el dato no es que...
Exacto.
Que ojalá y fuera verdad, pero no es el caso.
Ahí empieza la cuestión.
¿Te gusta que tire un Maserati?
¿De dónde lo habrás sacado? O, por ejemplo...
¿Aceptarían Maserati como compañía?
Últimamente viene mucho más guapa, ¿no?
Fíjate cómo se arregla.
¿Por qué será?
Ay, bien. Me gusta una de las respuestas.
A ver, la respuesta
vale
que se hace a la afirmación. Dice, está.
Y la pregunta.
Está muy contenta.
Y la pregunta para generar todo
ya,
eso.
Yo ya lo he entendido.
¿Lo has entendido?
Y sin estudio alguno.
Y este estudio es muy interesante porque dice que los jóvenes, por ejemplo, son más proclibles a chismorrear que los mayores, que se piensa que los jóvenes pasan
de todo.
Chismorreo
es lo mismo que.
Exactamente. Sí,
o sea,
sí,
da igualdad.
Sí. Y
da igual
desmiente
sexo.
Que las mujeres nos involucremos más en cotillos negativos que los hombres. Que eso
luego,
también siempre
luego
se
hay
ha dicho.
Hay profesiones que tienen más fama de cotilleo.
Por ejemplo,
los periodistas.
No
iba a decir eso,
no.
Me temo, pero los periodistas, por razones obvias.
De efecto profesional.
Sí, no, nuestro no es cotilleo, claro, nuestro es información.
Exactamente.
O entretenimiento.
Total.
A nosotros, ¿qué nos importa de dónde ha sacado Rosa
Maserati? Exactamente, a ver qué os importa. En mí hoy punto.
Si
mira, ya me lo creo hasta allí. ¿Ves lo que tiene eso de cotilleo? Voy a ir a buscarlo y no va a estar.
Exacto, entonces nos damos una vueltecita. Tú vas a bajar a la primera planta, que no tiene plaza.
Exactamente, no tengo
cualquiera. ¿Dónde está mi plaza de parking?
Creo que nos
¿y dónde
estamos
está
yendo
mi
del tema. Bueno, esa es la cuestión que preguntamos a los oyentes. ¿Tenemos ya algunas respuestas?
Mira, de hecho dice Toño que ese estudio es falso y que se puede demostrar empíricamente los grupos de WhatsApp de hombres. Los de las mujeres, además de la cantidad de cotilleo, dice, que es abrumadoramente mayor, hay una característica fundamental y es que ellas cotillean por pura maldad.
¡Ay!
¡No, amigo! Este estudio lo desmiente.
Bueno.
Aquí entramos ya en otro problema. Dice, hay cotillo bueno y hay cotillo malo.
Exactamente. Los tenemos en el trabajo, los tenemos en casa y los tenemos de vecinos.
Hay cotilleo caritativo, ¿no? Yo es que en realidad estoy indagando por qué tiene un Maserati Rosa, porque
pero,
seguro que necesita que le hagan un favor.
No sé yo. Bueno, la típica vecina que cada 2x3 dicen por aquí, me sale con las típicas preguntitas, Clara, dice, ¿por qué no tienes novio? ¿Pero por qué vives
eso
sola?
No, eso es una...
Eso es
preocupación.
Eso es un disparo bocajarro.
O dicen, en la familia, en la casa también las tenemos, las tías que no paran, cuando estabas soltera, cuando te casas. Cuando te has casado, cuando
repito
vas a poner...
De momento, vamos a ver, estamos diciendo que este estudio dice que somos igual de cotillas los hombres que mujeres. ¿Por qué de momento los ejemplos solo se refieren a mujeres? mujeres.
De momento.
A ver si voy a tener yo que sesgar.
Venga, bueno,
dicen, el tema a lo largo de la tarde.
Dicen por aquí, yo no puedo con esa gente, me tomen todo en mi trabajo. Hay varios que se pasan el día chismorreando, da igual el sexo. Son insoportables.
Vale, tú no, porque tú, una no. Siempre son los demás. Una no lo hace.
Uno
no
lo hace. Una cotilla lo hace.
O el tío. El tío, dice, tío. El tío que le dice a la sobrina... Pero, niña, ¿tú tienes novio ya o no? Eso no es cotilleo, eso es indiscreción.
Bueno, sí, exactamente, pero es que el cotilleo es eso, en cierto modo.
Ya. Bueno, ¿qué opinen los oyentes? Que para eso los tenemos, y además que participan y nos van a dar seguramente muchos argumentos. Espero que a favor y en contra de
¿Y por qué
esta
gusta
cuestión.
Tanto? Por
Casos
ejemplo,
prácticos,
¿por qué
exactamente. O sea, relaja.
¿Qué?
Desestresa.
¿Qué placer encuentra usted, caballero o señora?
Es como hacer un break.
Caballero y señora,
en el trabajo.
¿Qué placer encuentra usted?
La vecina que se pasa la vida detrás de la mirilla de la puerta.
En comentar.
Y el vecino.
El vecino.
El chaleco también. De colores que lleva el vecino. ¿Qué gusto encuentra usted, señora o caballero, en hacer ese tipo de comentarios?
Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. La imagen del día es la de los presos del procés completando los trámites para ser diputados. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull han acudido al Congreso, han recogido su acta oficial de diputados, se han hecho la foto y algo más, y han vuelto a la prisión de Soto del Real. Bueno, también lo ha hecho en la Cámara Alta Raúl Romeva como senador electo en el Congreso, pendiente de todo lo que ha sucedido a lo largo de la mañana. Ha estado y sigue nuestra compañera María Dávano. La María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo han tardado los presos del procés en el Congreso en hacer
bueno,
todo
pues,
esto?
Yo creo que han estado como unos 70 minutos. Ellos además han jugado al despiste los servicios de seguridad por aquello de que los dispositivos no se cuentan, pues han entrado por un garaje, por el garaje de la Plaza de las Cortes, no por el garaje oficial del Congreso, las dos rampas que normalmente se ven en las pantallas. Y los han subido directamente a la primera planta, que es donde estaba la sala Lázaro Dou. Allí les han recibido pues los sus compañeros de Esquerra y de Junts per Cat con aplausos, les han jaleado. También estaban diputados de Bildu y luego ya pues han estado un rato haciendo sus trámites, y pese a que además tenían prohibido expresamente por el Supremo hacer declaraciones, no las han hecho ante los medios, pero sí que Rull y Junqueras han subido dos vídeos a la red de Twitter. Y les escuchamos, si queréis.
Doncs som aquí representant el poble de Catalunya.
Estamos aquí representando al pueblo de Cataluña, a nuestra nación, en el Congreso, en una situación irreal y surrealista. No podemos hacer reuniones de nuestro grupo parlamentario, estamos permanentemente vigilados. Hay una coacción a nuestros derechos y libertades.
Estamos permanentemente vigilados, que hi hagi aquesta coacció dels nostres drets i llibertats.
El orgullo es infinito, por tanto lo que hay que hacer es ganar el domingo y llevar el país a la libertad.
Escuchábamos a Josep Rull, luego a Junqueras, total que se las han ingeniado para, bueno, pues
bueno,
montar el
show. Siempre, ¿no? Un poco, sí, o sea, ellos al salir sí que es cierto que no han hecho cómo va y tal, ha dicho muy bien en catalán, han hecho la señal del pulgar, Sánchez ha hecho con la señal del pulgar hacia arriba, pero nada más, en eso sí que, lo que pasa que luego han escrito una carta diciendo que mañana se van a ver cara a cara con los que les han apresado. Y además dicen que quieren hablar con Sánchez también cara a cara, o sea que quizá mañana también prometa un poco cierto espectáculo, porque hoy la verdad es que ha estado muy acotado, muy limitado, han estado rodeados por la policía constantemente, se han despedido eso sí con abrazos de sus compañeros y han hecho pues el camino de vuelta, 80 kilómetros, 40 de ida, 40 de vuelta a Soto del Real.
Recordemos, porque te refieres, María, mañana día 21, sí. Bueno, se constituyen las Cortes, por lo tanto tienen que volver a acudir y tienen que, entre otras cosas, bueno, jurar o prometer el cargo, ¿no?
Efectivamente, lo que pasa es que además en la Cámara mañana no hay un presidente al principio de la sesión, con lo cual, bueno, ya veremos a ver, lo que hay es una mesa de edad, el diputado más antiguo y el más joven, que son los que van a organizar un poco la votación de la mesa del Congreso, que es lo primero que se elige, es decir, primero se elige al presidente, después a los tres vicepresidentes y después a los tres secretarios. Es una votación un poco compleja porque es en urna, quiero decir, más que compleja es lenta, por decirlo así. Y después ya tendremos un nuevo presidente que tendría que suspender a los presos de sus derechos políticos, que este es otro debate, porque si no renuncian al acta, sería como si el Congreso, en lugar de 350 diputados, tuviera, o sea, de 350, así es, tuviera cuatro menos, o sea, tuviera 346. Entonces, bueno, ahí está el problema que se plantea un poco ya de cara a mañana. Y además, añadido el espectáculo que montarán, porque ya han anunciado que van a reivindicar sus derechos nacionales, sociales, o sea que tenemos el espectáculo asegurado, Pilar.
Pues seguro que sí. En fin, sí. Veremos qué ocurre. Tú nos lo irás contando también. Sí. Conectaremos contigo en cualquier momento para
eso
cualquier
sí,
novedad. Dinos.
Te cuento un par de cosas. ¿Sí? El kit del diputado se ha quedado aquí, custodiado por sus compañeros, porque ellos, de vuelta a la cárcel...
¿Qué es el kit del diputado?
El kit del diputado es la cartera, una cartera de piel, color marrón, muy bonita, un iPad, un móvil, todas estas cosas, pues siguen en el Congreso, porque ellos en la cárcel no pueden meter ningún objeto externo nuevo del que salían. Entonces,
¿y quién los custodia?
Pues sus compañeros, ¿no? Se los han dejado a sus compañeros de bancada. Y lo único extra que se han llevado puesto es un bocata que les han dado los diputados de Esquerra y Junts per Cat por aquello de que en la cárcel el pincho de media mañana no se debía estilar.
¿Sabemos de qué era el bocata, María?
No, ahí ya me he quedado ahí. Pero bueno, aquí los hacen buenos de tortilla. O sea, la tortilla de patata aquí en el Congreso suele estar buena.
Probablemente fuera de tortilla, entonces.
Efectivamente.
Bueno, María Labán, gracias. Luego volvemos contigo por si hay alguna novedad. Claro, hay muchas dudas con respecto a lo que va a pasar mañana y sobre todo a partir de mañana, así que está aquí también con nosotros Patricia Rossetti, nuestra experta de COPE en tribunales. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Lo primero, el juez Marchena no sé si estará muy contento también con esto de los vídeos que han grabado y
no
el
creo.
Espectáculo este paralelo que sí que ha montado a pesar de no hacer declaraciones a la prensa. Siempre, bueno, en fin.
No tenían autorización para ellos. Ellos tenían la autorización que tienen del Supremo para ir hoy, que eso lo decidió, lo autorizó la sala el pasado viernes, y el martes pasado les autorizó a que saliesen exclusivamente el día 21, con lo cual hoy solamente tenían que ir a recoger sus credenciales y mañana solo tienen que estar en la constitución de las Cortes, no pueden ni reunirse con nadie, ni hacer declaraciones, aunque bueno, difícil será, como han hecho hoy, de que les graben con un teléfono y lo puedan colocar en las redes, pero no tienen autorización para ello.
Lo que sí votarán, tengo entendido, es precisamente esa mesa del Congreso. Pero una vez que esté constituida la mesa del Congreso, claro, la duda ahora es qué va a pasar después. ¿Van a ser inhabilitados? ¿No van a poder ejercer como diputados? ¿Va a quedar vacante su puesto? ¿Qué va a pasar? ¿Se sabe qué va a ocurrir?
Bueno, pues lo que está por ver todo lo que va a pasar porque estamos en una situación nueva. El reglamento del Congreso, el reglamento del Parlamento es claro. Un diputado podrá ser suspendido cuando esté en situación de prisión preventiva y mientras dure. Eso lo dice el reglamento de las cámaras. Y ellos ya estuvieron suspendidos cuando eran diputados autonómicos, cuando Llarena les procesó y cuando la Sala de Apelaciones del Supremo confirmó ese procesamiento. Recurrieron a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en base a eso les suspendieron. Y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley CRIN, en el artículo 384 bis, dice que cualquier cargo público quedará suspendido una vez que el auto de procesamiento sea firme y quede decretada la prisión provisional por delitos de terrorismo o rebelión, que es este caso, el de rebelión, y estará suspendido mientras dure la situación de prisión. Esto es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el reglamento del Congreso dice más o menos lo mismo, aunque aclara que para llegar a todo eso tendría que haberse pedido suplicatorio. En este caso no tenemos suplicatorio, el Supremo no lo pidió porque ellos han sido elegidos una vez que ha empezado el juicio y el juicio está muy, muy avanzado. Ahora a quien le toca mover ficha es al Congreso y al Senado. El Supremo no lo puede hacer, considera que tienen que ser suspendidos, pero si ellos...
El Supremo ahora mismo considera que deben ser suspendidos.
Considera que deben ser suspendidos, pero esa decisión corresponde al Parlamento, porque sería interferir en otro poder, al igual que ellos el otro día, en el auto en el que permitían que saliesen simplemente que al acto de mañana y negaban, no había necesidad de pedir suplicatorio, decían que no tenía motivo, no había ninguna razón para que ahora el Parlamento les diese autorización para continuar un juicio.
Vale, pero dices, el Parlamento les podría dar, por tanto, autorización para continuar y no ser suspendidos, ¿entiendo?
No, porque eso, o sea, tenía que haber pedido suplicatorio.
Vale.
El Supremo lo que decía que en este momento como ellos han sido elegidos una vez que ha empezado el juicio, no tiene sentido que el Parlamento decida que el juicio puede continuar. Esto sería distinto si ellos ya fuesen diputados o senadores. No lo eran.
Entonces, ¿en qué situación? Todavía no está muy claro qué va a pasar.
Ahora no sabemos qué va a pasar. Ahora está en manos del Congreso y del Senado, y el reglamento lo que dice es que un diputado queda suspendido cuando esté en situación de prisión preventiva y mientras dure. Y cuando hayan auto de procesamiento, tienen el auto de procesamiento firme, están en prisión preventiva y están siendo juzgados.
Por lo tanto, deberían ser suspendidos.
Deberían.
Bueno, vale.
Para el paso previo es que las cámaras pidan informes a sus servicios jurídicos.
Y mientras tanto,
de momento mañana, luego ya,
se verá. Vale.
Pero mañana bueno, van a ir, los pasos
van a jurar su cargo
eso.
Y van a votar la mesa del Congreso. Van a jurar, prometer o lo que digan.
O lo que
la
sea.
Fórmula que utilicen, que vete tú a saber qué fórmula utilizan.
O el show que estén preparando.
Y ahí va yo con el tema del show. Y no se puede hacer, porque yo creo que lo que se pregunta o nos preguntamos todos hoy, los ciudadanos, es, y no se puede evitar el show. Es decir, como ya ha ocurrido hoy, que se intentó evitar, pero ha habido show, y mañana va a volver a haber show, y eso es inevitable.
Sí, porque mañana ellos pueden...
Porque como tú dices, hasta con un teléfono móvil se puede grabar.
Lo han hecho,
y difundir,
pues mañana,
¿no?
Y aparte, como ha dicho María Damán, si tienen pensado o van a intentar hablar con Pedro Sánchez, por ejemplo, pues yo qué sé lo que mañana puede pasar. Podemos esperar cualquier cosa, como esperamos cualquier cosa de los testigos de las defensas en el juicio del proceso todos los días.
Patricia Rossetti, gracias. De verdad, esto es un no parar, ¿eh?
Desde luego. Pero esto es la primera vez que nos ocurre.
También es verdad. Es inédito todo. Muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Esto no es la primera vez que ocurre. Esto ocurre desde tiempos casi inmemoriales. Pero a estas alturas, todo el mundo debería saber ya que el trile, la actividad callejera de los llamados trileros, es una estafa. Para el que no sepa en qué consiste, es un juego aparentemente sencillo en el que se apuesta. Una mesa, tres cubiletes y una bolita lo componen así de simple. Y se trata de adivinar dónde está la bola. Si todavía no sabes de qué te estamos hablando, es mejor que veas seguramente unos vídeos explicativos que ha publicado la policía local de Palma de Mallorca explicando cómo funciona el timo. Porque se trata de un timo y la persona que apuesta, ya te lo digo, nunca gana.
A mucho ojo la bolita y dice así, pierde y acá gana. ¿Y dónde está la bolita? Vamos a ver, caballero.
No, no, tiene la... ¡Esta, mira! ¡Ah, no! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Fíjate bien,
Y tú ves cómo estaba ahí la bolita y dices, es que tiene que estar ahí, está ahí, porque yo la he visto, pero ahí no está. Bueno, la escena es propia de una película de pícaros, pero aunque parezca mentira, todavía hay mucha gente que sigue picando. Suele haber ganchos que ayudan al trilero y hacen que el pardillo, entre comillas, de turno, termine, pues eso, cayendo, ¿no?, en la estafa. Vicente Gómez es oficial coordinador de la Unidad de Vigilancia Medioambiental de la Policía Local de Palma. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Además, eres el responsable, ¿verdad?, de la operación realizada en Palma de Mallorca contra varios grupos criminales dedicados a esta actividad como el trile, ¿no? Es que es sorprendente, pero habéis detenido a 26 personas, o sea que sigue habiendo muchos trileros actuando en España.
Bueno, te estamos hablando solamente de la primera línea de la playa de Palma. En principio teníamos constatados hasta un número que llegaba a los 40, 42. Pero el día del operativo solamente pudimos interceptar a 26. Esos 26 fueron detenidos y fueron acusados formalmente por una pertenencia al grupo criminal.
¿Por qué se sigue picando? Es algo que yo creo que la mayoría hemos visto muchas veces y vemos que bueno, el que apuesta siempre pierde o suele ser así. Sin embargo, se mantiene esta estafa.
Bueno, mientras tengan mercado para poder actuar, van a seguir haciéndolo. En Playa de Palma tenemos una zona turística de primer orden en Europa y lo que ocurre es que en temporada que no es estival pura, viene muchísima gente del Imserso. La gente del Imserso, gente mayor, gente tal, entonces lleva sus pequeños ahorrillos y cuando ven la oportunidad de poder ganar dinero fácil, pues juegan. No juegan mucho dinero porque enseguida pierden y ya se dan cuenta de que les han estafado, pero sí que pican bastante. Entonces, somos un principal, como ya te he comentado antes, destino turístico y la gente del Imserso pica habitualmente. Y luego está, por otra parte, el turista, en este caso de Playa de Palma, que sobre todo tenemos turista alemán, turista holandés y turista italiano. Los turistas también suelen ser carnaza para picar en este tipo de actividad.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque suelen consumir bastante alcohol, van en grupo, ellos mismos, venga, venga, como diciendo, vamos a jugar, que se puede ganar, y no se dan cuenta que pierden hasta que los han desplumado completamente.
Oye, también hemos podido ver en Twitter el vídeo en el que explicáis cómo funciona, ¿no?, el truco del trile. ¿Quién fue quien grabó este vídeo?
Pues es un policía, un compañero que ha estado llevando el tema de la investigación, que en base a horas y horas de observación y de ver cómo lo hacían, te das cuenta de cómo realizan el truco. Ellos son muy, muy, muy ágiles a la hora de hacerlo, están muy acostumbrados y prácticamente no les perciben nada. Entonces, el policía que lo hizo era la tercera o la cuarta vez que lo intentaba y ya le salía así de fácil. Claro, no me quiero imaginar cuando ese es tu medio de vida y estás todos los días del año haciendo este tipo de
actividad. O sea, que solo para hacer esto, practicando en pocos días, conseguía ya engañar a cualquiera, ¿no? El puro pie policía, ¿no?
Sí, porque además era gracioso porque nos poníamos con el sistema que ellos mismos hacen e incluso ofrecíamos a compañeros a ver si sabes dónde está. Le hacíamos el juego y todos, absolutamente todos, acababan cayendo. Ha sido una prueba de cómo lo hemos hecho y decidimos en un momento dado, a través del departamento de prensa de aquí de la Policía de Palma, intentar hacer un vídeo explicativo de cómo se hacía y colgarlo en internet para que la gente viera en qué consistía la estafa. Claro.
No puedes ganar nunca, ¿verdad? Porque en realidad es que no está, ¿no?
Jamás, nunca. Claro. Nunca vas.
Es que nunca está
nunca
la
bola. Nunca vas a ganar. Nunca, ¿no?, vas a ganar. El tema está en que el engaño es bastante. En eso no pasamos nosotros para poder argumentar que hay un delito continuado, ¿vale? Que eso, además, aderezado con el hecho de que son un grupo grande, concretamente bien establecido, que permanente en el tiempo, que además tienen unos roles perfectamente claros y además hay un liderazgo, hay uno que es el que lidera el grupo, que les dice dónde tiene que ir cada uno.
Y luego los ganchos, ¿no?
Todo, cuál va a ser su función. Unos están de gancho, uno de aguadores, otros están de seguridad y luego está el croupier, que es el que juega, que es el que te hace perder, pensando que la bolita va a estar en uno de los debajo de una de las patatas que tú dices.
Es alucinante. Vicente Gómez, gracias por atendernos y sobre todo enhorabuena por este operativo también montado, y por la alerta que habéis lanzado.
Solo nos falta que la justicia nos acceda a las pretensiones y por lo menos consigamos que puedan alejarse de Playa de Palma hasta que salga la sentencia, que ya tuvimos una sentencia por conformidad hace un año y medio, que echamos a una de las collas más activas y que más dinero llegaban a estafar a lo largo de la temporada.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes y gracias a ustedes. Adiós.
Hoy queremos hablar contigo del tema del cotilleo. Hemos descubierto, según un estudio, que somos igual de cotillas los hombres y las mujeres.
Me acabo de enterar en el pasillo que el Maserati de Rosa se lo regaló una tía que vive en Australia.
Ah, mira,
que es multimillonaria, me lo ha contado. Voy a contar quién me lo ha contado.
¿Quién?
El director de Control Central. Me ha dicho, Fernando, ven.
Ya has dejado de cotilla ya el director de Control Central, como tú dices.
Así empiezan los problemas.
Vente para acá, vente para acá.
Luego seguimos con la historia. Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.